interrumpes nuestra grabación. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos, bienvenidas a una clase más de comentario de texto o desarrollo de un tema general de actualidad para el curso de acceso a la universidad para mayores de 25 y 45 años. Mi nombre es Javier González y soy profesor tutor en el Centro Asociado de Madrid Las Tablas. Vamos hoy a ver una síntesis del comentario de texto y sus distintas preguntas o partes. Como es lógico, esta es una parte introductoria, pero que es muy necesaria para aquellos que os vais uniendo a lo largo del curso. Y os va a servir también de repaso para consolidar los conocimientos teóricos que sabemos que tenemos que aplicar en las distintas preguntas de comentario de texto. Entonces, vamos a hacer un test de repaso de la sesión anterior, que coincide con el test que tenéis en la plataforma ALF de UNED. Veremos la pregunta 1 del resumen, que sabemos que es entre 5 o 8 líneas. Veremos el tema o idea esencial del texto, ¿de acuerdo? Que sabemos que tiene que su extensión es de entre 2 y 3 líneas, pero hemos recibido ese email en el que nos informa que se va a realizar de forma con selección de 3 opciones tipo test. Y 3, la opinión personal razonada, o también llamada opinión o valoración crítica. Y luego haremos la práctica del comentario completo del texto que traíamos hoy, que era el de Colutorio, el texto 7 de Millás, y os haré una propuesta para la próxima semana. ¿De acuerdo? Vamos a empezar con un test de repaso. Para ello, si tenéis vuestro teléfono móvil, activáis el código QR. Imagino que la mayoría sabéis cómo activarlo. Tiene un simbolito parecido a este. ¿De acuerdo? Leéis, escaneáis este símbolo y podéis acceder con el móvil. Abrís la página web y contestáis al test que tiene 10 preguntas. Vamos a ver. ¿De acuerdo? Lo leéis, lo escaneáis y ahora contestáis. Yo no voy a seguir con vosotros, lo haré ahora después con las distintas para ver las soluciones. De momento, contestarlo individualmente y ahora presentaré las estadísticas de respuestas. ¿De acuerdo? Y las valoraremos. ¿De acuerdo? Tanto los que lo estáis haciendo ahora de modo sincrónico, como los que posteriormente verán la grabación, podrán acceder también al cuestionario y lo podrán realizar. ¿De acuerdo? Para que tengan también un feedback sobre el test. Y esperamos unos minutos a que lo podáis realizar. ¿De acuerdo? Sin prisa y tranquilo. Muy bien. Vamos a ver, ya veo que hay tres respuestas. Ya hay cuatro. Muy bien. Ya hay nueve respuestas. Genial. Muy bien. Ya van 12. De acuerdo. Lo importante es tener en cuenta que en nuestro curso, nosotros somos un curso que es amigable con el error, porque creemos que el error es fuente de aprendizaje. ¿De acuerdo? El error aquí no es una frustración. Sí, se pueden repetir en ALF, creo que tenéis varios intentos, pero lo hago con vosotros antes para asegurarme que tenéis todos muy buena nota, ¿de acuerdo? Que es posible que no haya ningún tipo de dificultad. Vale. Esperamos, todavía quedan algunos compañeros, estamos más o menos 16, han respondido ya. Y ahora hacemos una visión del. Muy bien. Vale, 17. Ok. 80. Muy buena nota. Ten en cuenta que es un 8, ¿eh? Son buenas notas, ¿eh? En un test. Todo quiere decir que vamos por buen camino, al menos en la fundamentación teórica, luego la práctica va por otro lado, 90, uy, 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 por Dios, son muy buenos resultados. Bueno, vamos a echarle un vistazo, mientras van terminando, vais ya 20, vale, más o menos, ya tenemos un buen grupo que ha contestado el test. Comparto con vosotros el escritorio para que podamos un poco ver y. Vale, vamos a ver si se hace ya el infinito. Vale, ya estamos. Mirad, vamos a ir viendo cada una de las respuestas. Ya lleváis más o menos 19. Hay algunos que están terminando. Decíamos, pregunta número, yo creo que se ve bien ahí. Uno. El tema o idea central, decía, siempre es el título del texto. Suele expresarse en varias frases o es una frase sucinta que sintetiza el contenido del texto. Muy bien, la respuesta correcta, sabemos que es una frase sucinta que sintetiza el contenido del texto. ¿De acuerdo? En las respuestas, ¿de acuerdo? Un 89% de los usuarios, ¿de acuerdo?, que han completado el cuestionario, respondió correctamente a esta pregunta. Bueno, ya son 21, ¿de acuerdo? Y la mayoría ha acertado, ¿de acuerdo? La pregunta número 1. Muy bien, ¿de acuerdo? 1. Vamos a la 2. La 2 dice, el tema o idea central de un texto nos permite conocer A. ¿Por qué se escribió el texto? B. ¿Sobre qué trata el texto y quién lo escribió? Lógicamente es sobre qué trata. En este caso, en las respuestas, ¿de acuerdo? Un 95% de los usuarios respondió correctamente. O sea, muy bien. Está todos, ¿de acuerdo? Son muy buenas, muy buenas, muy buenas noticias. Vamos a la 3. El comentario de texto es A, un ejercicio de comprensión y expresión escritas. Es la correcta, exactamente. B, un ejercicio libre de nuestra creatividad individual. Y C, la expresión de nuestra manera de entender el mundo. ¿De acuerdo? Vamos a ver en la 3 las respuestas. Bueno, todo el mundo, el 100%. ¿De acuerdo? Esta era muy clara. Muy bien, vamos a la 4. Al escribir un resumen, debemos ser breves y pertinentes. Debemos resaltar los ejemplos del autor, o C. Sustituimos al autor y debemos utilizar la primera persona. ¿De acuerdo? Lógicamente, este es un error, porque la correcta es debemos ser breves y pertinentes. ¿De acuerdo? Y lógicamente, en esta, como estaba mal, ¿de acuerdo? Lógicamente todo el mundo acertó, pero como está mal, la tenemos que reparar, ¿vale? Vamos a repararla, porque esta es la correcta, ahora sí, ¿de acuerdo? Y ahora ya podemos volver a nuestras preguntas. Ahora ya en la 4 dirá que todo el mundo ha acertado, ¿de acuerdo? El 100%, muy bien. Volvemos a la 5. Entender el texto supone A, comprender lo que dice el autor, pero no lo que quiere decir. B, comprender lo que dice y quiere decir implícitamente el autor. Y C, comprender qué reacción provocan las palabras del autor en mí. Lógicamente, lo correcto es la B, lo que dice y quiere decir implícitamente. ¿De acuerdo? Por lo tanto, en la 5 hay un poquito de dispersión. ¿De acuerdo? Lo que dice y quiere decir implícitamente es la correcta. Una mayoría ha contestado esa. Y comprender qué reacción provocan las palabras del autor en mí, ¿de acuerdo? No es entender un texto, aunque puede ser interesante, ¿de acuerdo? Vamos a la 6. En la 6, para expresar la idea central de un texto, A, tenemos que diferenciar entre lo que transmite la información principal y lo que es accesorio. B, no pueden utilizarse literalmente las palabras del autor. Y C, siempre hay que parafrasear, es decir, repetir con otras palabras lo que dice el autor. La idea central del texto, lo principal, es diferenciar entre lo principal y lo secundario. Muy bien. Por lo tanto, en la 6, ¿de acuerdo? Tenemos que hay un 73%, correcto, y hay un casi ahí tenemos un 27. Muy bien. Nos vamos a la 7, que por cierto, tiene un 90. La pregunta 7 dice, ¿es correcto afirmar que A, si no entendemos una palabra, hay que intentar descubrir su significado por el contexto? B, no es recomendable leer el texto más de una vez para mantener nuestra primera impresión intacta. Y C, la intención del autor siempre se encuentra en la superficie del texto, en lo explícito. Lógicamente, la A es la única correcta y hay un 93%. La 8. Para comentar un texto divulgativo debemos A, saber siempre sobre la materia que trata, aunque sea especializada. B, tener capacidad de comprensión y expresión y suficiente vocabulario. Y C, conocer al autor del texto y sus ideas políticas. Lógicamente, la B, que es en la 8. Y habéis tenido aquí un 95%. Muy bien. En la 9 ya veréis un 100. Y en la 10, un 100. Muy bien, muy bien. Vamos a verlo. La 9 y la 10. Al comentar un texto siempre debemos expresar nuestro desacuerdo con las ideas del autor, siempre debemos expresar nuestro acuerdo con las ideas del autor, o podemos expresar acuerdo o desacuerdo, pero con argumentos coherentes. 100%, ¿de acuerdo? Es la tesis que mantenemos. Y, en último lugar, se muestra destreza en la expresión escrita si sabemos construir bien la argumentación, aunque repitamos palabras o tengamos falta de ortografía. Si conocemos la ortografía, aunque nuestra redacción no sea buena. No. Si tenemos un buen dominio de la lengua, ortografía, redacción y vocabulario. Exactamente. Y es el 100%. Muy bien. Bueno, pues con esto volvemos y regresamos a nuestra pantalla. Enhorabuena. Veo que esto está bien asimilado. Podéis realizar, ya sabéis, el test, ¿de acuerdo? Como sabéis ya las preguntas que van a hacer, no vais a tener ninguna duda y lo vais a hacer estupendamente. Y vamos a empezar nuestra sesión con un repaso general sobre las tres preguntas, ¿de acuerdo? Para ponernos de acuerdo en estas ideas y esta convención que hemos acordado desde el inicio. Son las normas de valoración de vuestros resúmenes, de vuestra valoración crítica, también de la pregunta sobre el tema. En primer lugar, el resumen del texto no puede tener menos de 5 líneas escritas a mano o de 8 líneas máximo. Por lo tanto, debe empezar con estas palabras. El autor dice que, el autor comenta que, el autor expone, critica, lo que sea. El verbo, ¿de acuerdo? Depende del tipo de texto. Pero tiene que empezar con una referencia a esta persona, ¿de acuerdo? Al autor o a la autora. Ojo, ¿de acuerdo? Si no sabemos, porque generalmente no le ponen el nombre, entonces lo ponemos así. El autor del texto dice que. Segundo, tiene que incluir la idea central, ¿de acuerdo? Claro, las ideas principales deben aparecer en el resumen. Lo que no deben aparecer son ideas secundarias. Tenemos que reelaborar la información del texto de forma personal, es decir, sin repetir ni copiar del texto. Debe ser conciso, breve, un solo párrafo. Nunca podemos escribir un resumen en 2 párrafos, con un punto y aparte. Debe ser objetivo y claro. Para ello siempre aconsejo nunca introducir la primera persona del plural, aunque en algunos casos puede valer y os lo aceptarán. Son esos casos del nosotros, ¿de acuerdo? Cuando nos incluimos en la sociedad. Entonces yo siempre aconsejo evitar el nosotros. Siempre hablamos de la tercera persona, que es objetiva. Por lo tanto, el resumen no debe, en primer lugar, incluir ideas secundarias. Las anécdotas y los ejemplos no nos interesan, salvo si son parte de los argumentos. Entonces sí, porque son información primordial. Segundo, tendremos que describir la estructura del texto. Describir, pero no informar. No vamos a contar en este texto, que es una columna de opinión, comienza Millás diciendo que los medios de comunicación, a la par que informan, también nos dan su solución ideológica. ¿De acuerdo? Porque ya he hecho mucho análisis en ese enunciado. Ahí sobra tanto análisis, eso es más para el comentario, la valoración, la tercera pregunta. No se debe escribir en varios párrafos, ya lo dijimos. No se deben expresar juicios de valor propios sobre la tesis o las ideas. Por ejemplo, a veces los adjetivos encierran valoración. Entonces hay que tener cuidado. Y también tenemos que tener cuidado con incluir ideas que no dice el texto. ¿De acuerdo? Son interpretaciones nuestras. En cualquier caso, es subjetividad. Eso no es de esta pregunta ni de la siguiente, que es el tema o idea esencial. El tema debe expresar la intención del autor, captar la esencia informativa objetivamente, debe consistir en una síntesis de la idea principal del texto y nunca debe ser superior a 3 líneas. Se aconsejan 2, 3, ¿de acuerdo? Y se debe evitar ser demasiado sintético. Esa sola línea, por ejemplo, la crisis en España, eso es demasiado genérico, ¿de acuerdo? Eso no va a funcionar. Por lo tanto, el tema no debe señalar ideas generales que están presentes, pero que no caracterizan al texto. Por ejemplo, en el colutorio no valdría la manipulación de las noticias. No, no es válido. Es demasiado general. Tampoco podemos señalar algunas ideas parciales. ¿De acuerdo? Tiene que ser el tema de cada uno y de todos los párrafos, no solo de algunos párrafos. En tercer lugar, no basta una idea excesivamente vaga. Por ejemplo, si decimos la manipulación de los medios o los medios de comunicación, eso es demasiado amplio. Tampoco basta con señalar una idea que esté contenida en el texto, pero con una interpretación personal. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en el texto de colutorio, no bastaría con decir la manipulación de las noticias hacen que la gente no se cuestione la veracidad. Bueno, te has ido por la tangente. No es ese la idea, no es esa la idea central del texto. O usar un eslogan original. ¿De acuerdo? Las bestias no solo están en el zoo. Bueno, está muy bien, pero no es muy coherente, no es adecuado tampoco para este tipo de texto. O repetir un resumen del resumen, ¿de acuerdo? Además, con las mismas palabras del resumen, pero abreviado. No es eso. En tercer lugar, sabéis que la opinión personal razonada se piden entre 15 y 18 líneas. Debe explicar con claridad los razonamientos. Debe aprovechar experiencias y conocimientos actuales. Debes añadir algo, información con cierta originalidad en los planteamientos. Por lo tanto, ser claro, preciso. Debe ser correcto, coherente, cohesionado y adecuado. Para ello, ¿qué no debemos hacer? Decir, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, pero no argumentar más. Volver a contar el texto, resumirlo otra vez. Parafrasear el texto, contar el resumen otra vez, no. Muchos, ya cada vez menos, me repiten en el primer párrafo el resumen del texto. No tiene sentido, si ya lo hemos hecho en el ejercicio 1, no se vuelve a repetir, hay que utilizarlo para otras cosas. Algunos, que son muy originales, tratan de impresionar con un lenguaje grandilocuente, pero al final no dicen nada, entonces, cuidado con eso. Salirse del tema, esto es muy común, o alejarse de la idea central. Se nos pide que nos mantengamos en la idea central y que aportemos argumentos nuevos, razones o reflexiones nuevas. Según tu experiencia, según... Ser innecesariamente irónico y respetuoso con el autor del texto. Recordad que estamos en un contexto formal, por lo tanto, no es en un bar, no es una charla de amigos, sino es un examen formal. Y por último, basar la valoración en razonamientos y anécdotas personales, pero que no vienen a justificar ningún argumento. ¿De acuerdo? Es muy personal y puede ser hasta bonito, pero no es lo que sea. ¿Recordáis esta plantilla? Esta plantilla es lo que debemos tener delante en todos nuestros ejercicios siempre que hagamos un comentario de texto. En esta plantilla está, por un lado, las tres preguntas. Sabéis que tenemos una hora de tiempo. Y más o menos he calculado, según la puntuación, la distribución temporal. Se supone que en la primera pregunta deberíamos en torno a emplear 18 minutos. En la segunda, no más de 12. Y en la tercera, media hora, que es el tiempo restante. Dado que en la primera vale 3 puntos, la segunda 2 y la tercera 5 puntos. Para ello, tenemos un protocolo de elaboración. Es decir, cómo vamos a realizar el resumen, el tema y la evaluación crítica. En este orden, no me gusta que cambiéis el tema y lo hagáis primero, porque el tema requiere una abstracción mayor. Por lo tanto, si no has comprendido bien el texto, empezar con el tema, seguramente ya empiezas mal. Lógicamente, en el examen se ha simplificado bastante al daros la oportunidad de elegir de tres opciones, una. ¿De acuerdo? Por lo tanto, se le ha quitado dificultad a esta segunda pregunta. Los criterios de valoración. Yo siempre miro lo siguiente. Y por cada error que voy viendo, se quita 0,5. Tanto de ortografía como este tipo. Por ejemplo, menos de 5 líneas o más de 8. Ya sabes, 0,5. El inicio tiene que empezar con el autor comenta qué, en estilo indirecto, como sabemos. Tiene que contener las ideas principales y no las secundarias. Debe ser expresión personal sin copiar del texto. Si no hay falta de ortografía, que es lo esperado, y menos que sean graves. Con objetividad, no se opina ni se interpreta. Con expresión correcta, adecuada, coherente y cohesionada. Y se reproduce el contenido y no informa sobre la estructura. En cuanto al protocolo, ya sabéis, primera lectura, se hace una idea global. Segunda lectura, se subraya las ideas principales. Se omiten las secundarias. En un tercer momento, se expresan todos los subrayados con tus propias palabras. Se les dota de estructura lógica, se le ponen los conectores, se pegan, se generalizan, se reintegran, se reelaboran las ideas y ya podemos redactar el resumen y pasarlo a limpio. Si fuera en ordenador, pues igual, se hace también de la misma manera, se pueden tomar notas, ¿de acuerdo? En cuanto al tema, la extensión ya sabéis que es de 2 a 3 líneas, esto os da una pista sobre también en los tipos test, pero van a buscar que las tres tengan entre 2 y 3 líneas. Debe expresar la intención del autor y captar la esencia informativa. Se pide que sea también objetivo, no se opine ni se interprete. ¿Vale? Y por último, la valoración crítica. Creo que es lo más difícil, lo que más está costando, pero una vez que lo pilléis, ya veréis cómo mecanizáis y lo hacéis cada vez más rápido. Se pide una extensión de entre 15 y 18 líneas en 3 párrafos. Aconsejo 3 párrafos. ¿De acuerdo? El primero es una introducción, el segundo es una argumentación y el tercero una conclusión. Se centra en la valoración de la idea fundamental del texto, es decir, no nos desviamos de la idea, del tema. Damos una opinión personal matizada. Yo siempre aconsejo que se diga que en parte sí, y se dan razones, y en parte puede que estemos en desacuerdo, depende del tema. Aprovechamos experiencias personales y conocimientos actuales. Lo relacionamos con otro tipo de eventos, de reflexiones nuestras personales. Añadimos cierta originalidad en los planteamientos. Claro, precisión, no copiamos y correcto desde todos los puntos de vista. Generalmente aconsejo que en la introducción empecemos con la intención del autor, qué pretende el autor del texto, la importancia o relevancia del tema y tu opinión con todos los matices que quieras dar. En segundo lugar, en párrafo 2, todos los argumentos, ¿de acuerdo? Y contraargumentos, si creemos que hay alguno para refutarlos. Y por último, una conclusión, ¿qué ocurriría si la sociedad pensara como tú y algunas soluciones? ¿De acuerdo? Como son entre 15 y 18 líneas, si en la conclusión tenemos 3-4 líneas y otras 3 o 4 en la introducción, se nos quedan 8 líneas de argumentación. ¿De acuerdo? Que está muy bien. Vamos entonces a nuestra práctica. Yo creo que si habéis estado desde el inicio en las 12 sesiones que llevamos, esto está más que asimilado. Si os habéis unido a lo largo de esto, del último trimestre o de los últimos meses, bueno, pues yo creo que ya hemos insistido bastante. Y vamos a la práctica de Millás, del texto colutorio que leímos la semana pasada. Refresco un poquito el contenido del texto y lo hago a través del subrayado. Algunos todavía no han entregado el texto porque os dejé un poquito más a solas con él, ¿de acuerdo? No os di tantas pistas, pero hoy sí vamos a dar unas pocas. Leo lo subrayado, que son las ideas fundamentales, dice así. Los telediarios, al tiempo de informar sobre la realidad, intentan enderezarla cada uno desde su línea. El mundo debería hacernos daño. Es como un chute de anestesia en plena encía, nos seda. Los bloques informativos de la prensa tienen algo de las antiguas casas de fieras. Están atravesadas por el espectáculo. Una fetidez que insensibiliza al visitante. Muy bien. Estas son las ideas. Sencillo. Como sabéis, os hago una propuesta de resumen. ¿De acuerdo? Que diría lo siguiente. El autor del texto opina que los informativos no solo cuentan las noticias, sino que ofrecen soluciones desde sus propias posiciones ideológicas, de modo que los espectadores permanecen impasibles. La forma de compartimentar la realidad por bloques informativos, como en las antiguas casas de fieras, está atravesado por el espectáculo, un olor fétido que insensibiliza al espectador. ¿De acuerdo? Se puede expresar de muchas maneras, pero ahí están contenidas las ideas fundamentales. Fijaos, los conectores. ¿De acuerdo? De modo que, ¿de acuerdo? La consecuencia, no solo, sino, ¿de acuerdo? Una adversativa. Ahí están las claves de un resumen bien hecho. Cómo se cosen las ideas principales. Hay algunas, en concreto, el resumen puede llevar comas. Claro, perfectamente. Lo que no podemos hacer en un resumen es sumar todas estas ideas, por ejemplo. No, pueden llevar comas. Pero lo que no es recomendable es, por ejemplo, empezar. Los telediarios, además de informar, intentan enderezar la realidad desde su ideología, coma. El mundo debería hacernos daño, coma. Es como un chute de anestesia en plena encía, ¿de acuerdo? Porque la coma enumera, no conecta las ideas. Y estas ideas no basta con enumerarlas, hay que conectarlas entre ellas. Hay algunos que son causa, otros que son consecuencia, otros que son, ¿de acuerdo? La base para sacar o deducir otras ideas. Y eso es lo que hacen los conectores. Sí. Perfecto. Vamos al tema. En el tema sí os hago elegir, como en el examen, ¿cuál creéis que es la adecuada? Leo todas y... las noticias nos dejan insensibles porque no cuentan las cosas tal y como son, sino que ofrecen sus soluciones ideológicas. B. La forma de contar la realidad de la noticia y la prensa en aras del espectáculo insensibiliza a los espectadores. Y C. Las noticias, en vez de informar, desinforman, porque ofrecen un exceso de información. Vale. Luego, ¿estáis de acuerdo en que la opción B es, ¿de acuerdo?, la acertada? Ojo, fijaos lo que ocurre si alguno selecciona la A, por ejemplo, o selecciona la C, porque va a condicionar vuestra valoración crítica también. Si seleccionáis mal el tema, por ejemplo, fijaos lo que dice A. En realidad lo que dice A es que la insensibilidad es porque las noticias o los medios no cuentan las cosas tal y como son. ¿De acuerdo? Es la falta de objetividad. Pero no ese es el punto. O al menos no es lo que dice Millás. Podemos debatir si son objetivas o no, que no le faltaría razón a lo mejor, pero no es lo que dice el texto. ¿De acuerdo? El texto dice que la forma de contar la realidad en las noticias, precisamente por ese espectáculo, nos deja impasibles, insensibles. ¿De acuerdo? No lo decimos en primera persona, sino a los espectadores. ¿De acuerdo? Entonces, esto es muy distinto de que no cuentes las cosas tal como son. Si tú has elegido la A por coherencia, en la valoración crítica te vas a ir por el camino equivocado de las fake news. ¿De acuerdo? Por ejemplo. Pero no es eso lo que debemos hacer. En la C, en cambio, dice que las noticias, en vez de informar, desinforman. Precisamente por ese exceso de información. Aunque esto también sea verdad, no es lo que dice el texto. ¿De acuerdo? Y este es el peligro de elegir mal el tema. Si eliges mal el tema, la valoración te va a ir mal, porque te has desviado. ¿De acuerdo? Por eso es muy importante seleccionar bien el tema, si es de tipo test como este. Ofrecer una solución ideológica no debería insensibilizar, sino banalizar los temas. No está mal, es decir, ver desde un punto de vista cómo alguien soluciona los problemas no es malo. Lo que pasa es que cuando uno revisa varios puntos de vista, lo que hace es relativizarlos a todos. Ah, banalizarlos es lo que insensibiliza. Sí, ciertamente, claro. Por ejemplo, fijaos cómo se dan las noticias. Se selecciona una de cada una de las secciones. Por ejemplo, vamos a fijarnos en el telediario. Desde el sábado tenemos noticias nacionales. Esta es la opción que os dan a elegir en la pregunta 2. Por eso han facilitado mucho la tarea y también hace que corráis menos riesgo, salvo que os equivoquéis, en la valoración crítica. ¿De acuerdo? Entonces, tiene más pros que contras el que hayan hecho así el tema. ¿De acuerdo? Os decía que las noticias, si os dais cuenta, la manera de contarlas depende de qué canal elijáis. Pues no es lo mismo que la 1 o la 2, o paséis a CNN, o quizá veáis Antena 3 o Telecinco. ¿Por qué? Porque tienen que seleccionar las noticias, considerar cuáles son las que tienen repercusión. Por ejemplo, en sucesos, ¿de acuerdo? Sabiendo que se acerca el 8M, bueno, pues tiene que haber algún tipo de información. Es el tema que viene rodando desde hace una semana. Pero es que también ocurrió un suceso, el asesinato, también en un hospital de la Comunidad de Madrid, ¿no? Entonces, claro, es una forma de contar las noticias que se puede hasta hacer con morbo. En un primer momento no se sabían las causas, el móvil, pero luego ya se entra, bueno, pudo ser por celos, porque un enfermero parecía que podía tener contacto con la novia de un conductor de ambulancia que estaba... pues si las noticias se hacen con morbo, se transforman de noticias socialmente preocupantes a chismes, ¿no? Y eso es lo que al final se banaliza, ¿de acuerdo? Bueno, os voy a presentar un comentario crítico que algunos me estáis pidiendo ya. No sé. Yo quería en un primer momento consolidar lo que es el comentario del contenido, pero algunos ya me están pidiendo el mixto. El mixto es el que mida también la lengua, la forma de contarlo, y entonces lo analiza. Requiere tener los instrumentos necesarios. Nosotros los hemos expuesto, ¿de acuerdo? Y este se puede automatizar. Tiene la facilidad de que se realiza también en 3 párrafos. En el primero se hace un análisis sobre la finalidad del texto, la a quién se dirige, cuáles son las personas del discurso y cuál es la función del texto, la finalidad. En un segundo lugar, se analiza la lengua, el léxico y las figuras o los recursos estilísticos. Y por último, el contenido. ¿De acuerdo? Y os voy a contar cómo podría sonar este tipo de comentario crítico que se llama mixto. Si a alguno le resulta fácil, también lo puede hacer. Fijaos. Juan José Millás, en este artículo de opinión, fijaos, ya estoy en el primer párrafo, la mayoría de los textos que nos ponen son artículos de opinión. Realiza una crítica sobre el modo de informar en aras de un espectáculo, de modo que deje impasibles a los espectadores. Fijaos, aquí está la intención del autor. Luego, primero, el autor, he caracterizado qué tipo de texto periodístico es, artículo de opinión, cuál es su intención, una crítica sobre el modo de informar de los medios de comunicación en aras del espectáculo, de modo que tiene una consecuencia que nos deja impasibles. Muy bien. Esta única idea atraviesa el texto con una estrategia del uso de las personas del discurso. Es decir, la segunda persona del singular, piensas, se dirige a ti, el uso de la primera del plural como objeto o complemento que involucra a los oyentes y los hace solidarios en la experiencia de la indiferencia. El mundo debería hacernos daño. Ya está. Primer párrafo, he presentado qué tipo de texto es, cuál es su finalidad, las personas del discurso y esa experiencia solidaria. Nos vamos al párrafo 2. Aquí es donde el lenguaje figurado va a cobrar importancia. Sinónimo de aras, para. En aras de, ¿no? Para. Es la finalidad. Pero es el uso magistral del lenguaje figurado donde se juega toda la carga de significados connotativos. Aquí está la clave, esto es el léxico. Y la carga de la argumentación crítica. Fijaos, la receta de los editoriales. Esto es una metáfora. Receta. El árbol que cae. Es una metáfora. El sonido de la extracción de una muela. Es una comparación. Y además, crash, crash, crash. Es una onomatopeya. El mundo debería hacernos daño. Metonimia de mundo por los sucesos negativos del mundo. Un chute de anestesia en plena encía, es una comparación. Las antiguas casas de fieras, otra comparación. Y el colutorio, es una metáfora. Con lo cual, fijaos, en el segundo párrafo he expuesto cómo, a través del léxico y del uso de los recursos figurados, también hay una carga connotativa, es decir, de significados subjetivos. Y por último, termino con el contenido. Efectivamente, la especialización del conocimiento en nuestra sociedad nos ha llevado a diseccionar la realidad en compartimentos estancos para prestar atención al detalle con el riesgo de que los árboles no nos permiten ver el bosque. Insensibilizar a los espectadores es el primer paso en el arte de la manipulación informativa, ya que si no sentimos, no podremos expresar una actitud crítica ante la realidad y mucho menos movilizarnos para cambiarla. Bueno, pienso que este comentario crítico mixto es espectacular. Os lo he puesto porque me parece maravilloso. ¿Difícil? Bueno, tienes que tener los recursos bien asimilados sobre el lenguaje figurado y sobre el análisis. ¿De acuerdo? Hay gente que le va, bueno, a la que le puede parecer muy atractivo y estimulante. Bueno, pues intentadlo hacer, ¿de acuerdo? ¿Quién puede hacer eso? Todos. En teoría, todos. Si os parece difícil, podéis seguir con el de contenido, ¿eh? Los tres son excelentes y están bien hechos. Se puede hacer de contenido, se puede hacer solo de lengua, ¿de acuerdo? Análisis lingüístico, o este mixto, ¿de acuerdo? Que en algunos textos, en este queda espectacular, ¿de acuerdo? Es un comentario, yo creo que genial. Pero es que el último párrafo no tiene desperdicio tampoco sobre el contenido. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, pues es una buena opción, exacto. ¿De acuerdo? Porque lo importante es que tengáis opciones. Yo creo que las opciones, aunque a algunos les paralicen las opciones, es salidas, ¿de acuerdo? Honorables para un examen, ¿de acuerdo? Que en el que a lo mejor te ves en una situación un tanto difícil, pues puedes optar por un comentario mitad formal, mitad de contenido, y bueno, pues puede salirte muy bien. Os voy a hacer una propuesta de un texto muy sencillo. Volvemos a Elvira Lindo, y este es el próximo texto que os propongo, ya el texto 8. Recordad que haremos más de 20 textos a final de curso, ¿de acuerdo? Llegaremos a los 20 y tantos, casi 30. Vamos a leer este texto que además, muy sencillo, de Elvira Lindo, nos puede ayudar sobre todo a hacer bien nuestra tarea esta semana. Que espero que sea, vamos, de las mejores que habéis hecho, porque es un texto realmente fácil. Un país con pocos niños es triste. Una sala de cine vacía también lo es. Aunque no sea comparable el dramatismo de los dos escenarios, los nacimientos decrecen en España. En las razones para este descenso intervienen el aumento de la emigración y el descenso de la inmigración. Pero en los análisis que se han hecho de esta mala noticia, mala en un puro sentido económico, mala también en cuanto a que provocará decadencia social, no encuentro que se contemple uno de los temores que desde hace ya unos años paraliza la voluntad de tener descendencia. ¿Es este el mundo que deseo para un hijo? ¿Podré hacer frente a su educación? ¿Perderé mi trabajo? ¿Tendré dinero para una canguro? ¿Cuántas horas podré estar con la criatura? Las parejas rumian todas estas cuestiones. Los hay que pueden independizarse. También los hay que lo han conseguido, pero lo que ganan no les da para tener familia. La pregunta es, ¿cómo se las apañaba la gente en la época del hambre, por ejemplo? Naturalmente, los hijos venían en muchas ocasiones cuando menos se les esperaba. No había planificación familiar y el sentido de la independencia y la intimidad en un hogar eran distintos. Ya no somos como éramos. Cuando vuelvo a mi viejo barrio, no puedo evitar que me invada la pesadumbre. No hay niños. El entramado urbano, nacido del activismo social de los 60, ha cambiado. Esas aceras por las que los niños volvíamos de la escuela están ahora llenas solo de abuelos. Eso es lo triste. Solo hay una edad, la tercera. Recuerdo que los viernes, decenas de niños hacíamos cola para la sesión doble infantil del cine Moratalaz. El espectáculo éramos nosotros. Aquel cine ya no existe. Para colmo, la Comunidad de Madrid anuncia que se acaba eso de que los abuelos paguen solo un euro los martes en las salas. O sea, que unos no nacerán y otros se van a morir de aburrimiento. Bueno, esto era en una época pre-COVID, ¿de acuerdo? Era en el año 2012, pero es un texto muy sencillo, pero no quiere decir que no sea profundo, ¿de acuerdo? Pero el estilo de Elvira Lindo tiene un estilo comunicativo muy cercano a nuestra generación y os puede resultar un poquito más fácil. Vamos a analizar el texto. Muy lindo, muy Elvira Lindo. Vamos a analizar el texto de modo que el resumen os salga un poquito más sencillo, ¿de acuerdo? Tanto el tema como la valoración. Vamos a dar un paso más. Vamos a realizar los subrayados, ¿de acuerdo? Vamos a ir, hay dos párrafos, pero vamos al principio. ¿Cuáles son las ideas fundamentales, según vosotros, de este test? Un país con pocos niños es triste. Y una sana también. ¿Vale? Luego, fijaos. Muy bien, los nacimientos decrecen. Perfecto. Razones. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver las causas. Muy importante. El aumento de la emigración. El descenso de inmigración, es decir, se van muchos de España y vienen pocos o vienen menos en el año 2012. Hay una causa que ya no encuentra, no encuentro que se contemple esos temores, ¿no? Los temores que paralizan la voluntad de tener descendencia. Y ella se pregunta cómo se las apañaba, por ejemplo, en la época del hambre. No había planificación familiar. ¿De acuerdo? La independencia era otra cosa y la intimidad, por supuesto, distinta, ¿no? Una época diversa. Sí, esos son los temores, ¿de acuerdo? Temores. Por último, muy bien. Y al final, unos no nacerán y otros se morirán de aburrimiento, que es la conclusión. Muy bien, estas son las ideas fundamentales. Luego, ahora lo que nosotros tenemos que reorganizarlas, conectar las ideas unas con otras. Pero ya tenemos algunos conectores. En primer lugar, fijaos la estructura del texto. Tenemos dos escenarios en paralelo. Uno, pocos niños. Otros, cines vacíos. ¿De acuerdo? Porque antes estaban subvencionados, sobre todo para la tercera edad. Luego, son dos escenarios paralelos que están relacionados, y eso es lo que tenemos que ver ahora. ¿Cuáles son las causas por las que hay menos nacimientos? Bueno, pues digamos la inmigración se llama el saldo migratorio, la diferencia de uno y otro se llama saldo migratorio. Ella apunta sobre todo a los temores de las parejas jóvenes, esos temores sobre la educación y la economía. Es decir, tener un hijo exige unos sacrificios económicos que muchas veces no se pueden ni plantear. Se pregunta cómo ocurría anteriormente, ¿de acuerdo? ¿Cómo ha cambiado la sociedad? Porque antes tener hijos era una ayuda, ¿no? Fijaos en una sociedad de los años 50, 40, en los años del hambre, tener muchos hijos era mano de obra. Mis padres, pues, como mínimo, en una rama de mi familia, pues eran 7 u 8. En otra no, en otra fueron 2, pero era mano de obra. No era una boca más, sino era una ayuda más. Tenía los niños con un pan debajo del brazo, se decía. Entonces, la conclusión y el panorama que contempla es, ok, unos no van a nacer y otros se van a morir de aburrimiento. Entonces, ¿qué sociedad estamos planteando si no hay niños? Y los abuelos, una sociedad envejecida que encima se aburre. Menudo panorama, ¿no? Es un poco triste. Bueno, pues ahí tenemos para elaborar el resumen. Vale, ahí os he subrayado también las ideas. ¿Vale? Os propongo 3 ideas para elegir. ¿De acuerdo? No voy a dar la respuesta, aunque vosotros podéis votar si queréis. Pero no voy a dar nada para que así se parezca a un examen. El descenso de la natalidad y el envejecimiento de la población española como consecuencia de la crisis económica. A. B. Es muy triste un país envejecido, sin niños y aburrido. C. Los recortes como consecuencia de la crisis llevan a la población española a que tenga menos niños y se aburra más. Bueno, esto os lo dejo para vosotros, pero lo que sí quería era un poco más apuntar por dónde puede ir nuestra valoración crítica, ¿de acuerdo? En la valoración crítica vamos a volver al texto, a este subrayado, ¿de acuerdo? Porque vamos a elaborar, sí, en el 2 elegid de los tres. Es que es lo mismo que en el examen, así ya también os habituáis y os voy haciendo lo más parecido a un examen. Vamos a preparar nuestra valoración crítica. Hoy sí os voy a guiar y acompañar porque quiero que hagáis una muy buena valoración crítica, ¿de acuerdo? De aquí se puede. ¿Cuál es el tema central? ¿Cuál es la tesis central? ¿De acuerdo? Lo tenemos en el tema. Os lo acerco para que... ¿De acuerdo? O sea, no hay niños. Muy bien. No hay niños. La población envejece. ¿De acuerdo? Y todo es como consecuencia de esta situación de crisis y recortes. Vale. Luego, entonces, nosotros vamos a establecer en el primer párrafo, vamos a hacer varios comentarios, ¿de acuerdo? Vamos a empezar por el de contenido y luego vamos a profundizar por si alguien se atreve a lanzarse al comentario mixto, ¿de acuerdo? Todavía el lingüístico solo me parece un poco arriesgado, pero el mixto. Vamos entonces por el de contenido. ¿Cuál es la finalidad del texto? Esa es mi pregunta. Entonces, os ofrezco una lluvia de ideas. Vosotros podéis ir aportando. ¿Qué pretende Elvira Lindo con este texto? ¿De acuerdo? En la finalidad se tiene que expresar con un verbo. La intención es, y un verbo en infinitivo. Puede ser reflexionar, está bien, pero buscar llamar la atención, muy bien, concienciar, fijaos ese verbo. Ese verbo nos puede ayudar muchísimo. Concienciar, tomar conciencia, muy bien, cuestionar, ¿vale? Todo eso, estos son válidos. Muy bien. Luego, Elvira Lindo pretende que tomemos conciencia. Ella va a comunicar, por supuesto, va a analizar ahora después, de las causas, ¿de acuerdo? Las causas y las consecuencias de un doble escenario. Por un lado, que los nacimientos hayan disminuido, y por otro lado, el envejecimiento de nuestra población sin muchas posibilidades de disfrute del tiempo libre. ¿De acuerdo? Son los dos escenarios. Pero esa es su intención. ¿De acuerdo? Es poner en paralelo que nuestra sociedad, por arriba y por abajo, está empezando a fallar. ¿De acuerdo? Baja natalidad, por un lado, y una población envejecida. ¿Qué ocurre con la franja del centro? Bueno, pues a trabajar para mantener a las otras dos. En el mejor de los escenarios. Porque la situación de paro también está, ¿no? Entonces, por un lado, se analiza y se pueden valorar las causas. Por ejemplo, ¿qué opináis? Hay dos causas esenciales que añade Elvira Lindo. La primera es que aumenta la emigración, es decir, se sale de España a buscar trabajo a otros sitios, y ha disminuido la inmigración, con lo cual va quedando la población española, en teoría, se va reduciendo poquito a poco y va envejeciendo. Tened en cuenta que desde esta visión la inmigración es vista como un fenómeno positivo. Son energías jóvenes, formadas, más o menos, ¿de acuerdo? La intención y la finalidad es lo mismo, sí. Sí, ¿de acuerdo? Sí, es lo mismo. Pero sobre todo, fijaos en esta razón. La razón que Elvira Lindo va a apuntar es el temor de las parejas jóvenes. El temor subjetivo. Porque les paraliza. Al paralizarlos por la inseguridad, ¿de acuerdo? Las dudas sobre la educación y sobre las posibilidades económicas. Por lo tanto, antes de que en la era COVID nos planteáramos salud por un lado y economía por otro, ya las parejas se planteaban tener descendencia o economía. ¿De acuerdo? Y fijaos que muchas parejas están empezando a tener los niños a los 40 años, en situaciones de riesgo o de infertilidad, en muchos casos. Entonces, están recurriendo a técnicas de inseminación artificial que en muchos casos, claro, cuando tienen estabilidad, lógico, cuando tienen trabajos ya más o menos fijos, en muchos casos estas técnicas in vitro lo que producen es la multiplicación de los óvulos y traen trillizos, precisamente por esta hiperfertilidad. Porque saben que tienen que fertilizar a varios, porque unos agarrarán y otros no. Pero claro, en cuanto aniden uno y ya se pueda multiplicar, ya tenemos trillizos, como está ocurriendo en las parejas ya mayores, de 40 años, que recurren a la inseminación. Bueno, pues esto también hace que muchas duden. Y ahora, la pregunta a la que se recurre es a la época del hambre, o la época de nuestros mayores, ¿no? ¿Cómo resolvía? Es un escenario totalmente distinto, ¿de acuerdo? Pero es muy curioso que en la sociedad del bienestar se limiten los nacimientos. China es un caso paradigmático. China limitó los nacimientos por otras causas a un hijo. Cada vez, bueno, se está flexibilizando ahora un poco, pero un solo hijo. Y las autoridades no ayudan, quitan subvenciones. No sé si recordáis, Zapatero, por ejemplo, intentó estimular los nacimientos con el cheque bebé, creo que se llamaba, ¿no? El cheque bebé era, sí. Esta situación, bueno, pues muchos le dijeron, bueno, pues mira qué bien. Entre ellas, mi hermana estaba ya embarazada y, bueno, pues fue así. En Alemania se estimula muchísimo, se ayuda a las familias. Es decir, las ayudas sociales están más a la vivienda, sobre todo, que está siendo un problema últimamente. Entonces, estos problemas que preocupan a las parejas jóvenes parece ser, está en las causas, una de las causas de las que apunta Elvira Lindo. Y esto es muy interesante, muy, muy, muy interesante. Ahora, por ejemplo, está habiendo también un éxodo rural que se ve favorecido por la propuesta de trabajos, sí, la propuesta de trabajos, de ayudas. Por ejemplo, hay ayuntamientos jóvenes de pueblos pequeños que ofrecen vivienda, trabajo y un sueldo digno. La vivienda gratuita, no sé qué tipo de, si es donación o si es de usufructo, pero son tratos encima en una zona de sierra donde rodeado de vegetación, uno percibe que puede tener posibilidades. Y hoy día, con el uso de internet y de accesos de comunicación, este neorruralismo está apuntando maneras. Yo no sé a dónde va a llegar, pero muchos, también con la pandemia, con esta experiencia de estar enclaustrados, han buscado mayores espacios, más económicos, fuera de la gran ciudad. Y ha sido, ¿acuerdo? Ha sido muy, muy interesante. Entonces, las consecuencias, fijaos, con el COVID, Ha ocurrido algo en paralelo, similar. Los ancianos han estado encerrados en casa. Los que han fallecido en las residencias, bueno, pues ha sido uno de los escenarios, yo creo que más tristes que hemos podido protagonizar. Con algunas imágenes, yo creo que han sido muy interesantes. Por ejemplo, hace unas semanas se publicó en Facebook, no sé si fue en Twitter, en una de las redes sociales, un nieto que vio a su abuela triste en una videollamada y se plantó en la puerta, creo que fue en Málaga, en la puerta de la casa de su abuela y se sentó pues a escasos 6 metros y a charlar. La abuela se puso la silla en la puerta y bueno, pues ahí le tomaron una foto al nieto con la abuela, ¿no? Charlando. Es una foto que estimuló la sensibilidad, ¿no? Que dijo, bueno, pues, lo importante que son nuestros mayores, porque son un valor. Son los que en muchos casos están haciendo, como decía, de canguros, están cuidando a los nietos. Algunos ya están jubilados y entonces se puede permitir que ellos atiendan a los nietos, porque los que estamos en la edad laboral no tenemos horario ni para siquiera atender a los hijos, entonces la situación es muy complicada. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, con motivo de los viajes del Imserso, se ha descubierto que es un incentivo a la estimulación de la economía. Entonces, a partir de septiembre, se van a empezar a dar estas ayudas de los viajes del Imserso, que mu en muchas ocasiones será al Levante, con todo incluido, viajes acompañados en los que los mayores meramente pues se dejaban guiar porque estaba todo organizado. Y esto es un estímulo para la economía que se espera que en septiembre tenga una repercusión, al menos en lo que es la restauración y la hostelería, ¿no? En el sector servicio, que es el que está siendo más castigado con la pandemia. No solo, pero es uno de los más castigados. Entonces, lógicamente, esto puede. Estamos tratando una serie de temas con los que podemos conectar experiencias actuales. ¿Estáis totalmente de acuerdo con Elvira Lindo? ¿Parcialmente? ¿Hay algo con lo que no estéis de acuerdo? ¿De acuerdo? Vamos a enseñar, vamos a mostrar algún punto de discrepancia. Hay cierta parte de egoísmo. Muy bien. Aportáis, por ejemplo, o sea, podemos estar de acuerdo, pero podemos aportar algún argumento más. Por ejemplo, es la sociedad, en línea con lo que decía del egoísmo, nuestra sociedad de bienestar, ¿de acuerdo? Requiere también limitar el número de nacimientos porque supone una, ¿de acuerdo? Realiza una comparación crítica con la gente en la época del hambre, ciertamente. La expectativa de nuestra vida, nuestra sociedad de bienestar espera y nosotros no podemos estar sin cierta calidad de vida. ¿Qué futuro le dejamos a nuestros hijos? Ciertamente. Entonces, estas cuestiones yo creo que son muy interesantes y se pueden reunir. Vamos a fijarnos en algunos detalles formales para el comentario mixto. Por ejemplo, vamos a irnos atrás a. Ahí está. Al texto desnudo, porque así lo podemos trabajar un poquito más. Fijaos. Antes de nada, ¿cómo se llaman estas preguntas? Sí, bueno, cerradas, sí. Retóricas, eso es lo que quería. Se llaman preguntas retóricas, ¿de acuerdo? Referidas, es decir, no esperan que nosotros las respondamos, pero son una llamada de atención. Una llamada de atención a la persona que lo escucha o que lo lee. Vale. Luego vamos a fijarnos a quién se dirige. ¿A quién se dirige el Viralindo? ¿Cuáles son las personas? Fijaos, aquí es la tercera persona. Es, aunque no sea comparable, los nacimientos decrecen. De momento empieza con una tercera persona objetiva. Así empieza. Ahora empieza un pero. Esta mala noticia, tal. No encuentro. Ya está aquí la primera persona. Ya la encontramos aquí. Luego empieza en la tercera persona y ahora, hacia mitad del primer párrafo, se gira hacia la primera persona. Que desde hace unos años paraliza la voluntad de tener descendencia, ¿ok? Las parejas rumian estas cuestiones. La pregunta es cómo se la apañaba la gente. Naturalmente, fijaos, otra pregunta indirecta en este caso. Naturalmente los hijos venían cuando no se esperaba, no había planificación. Y ahora, atención a este, ya no somos como éramos. ¿Qué es esto? Ya no somos como éramos. ¿Qué dos verbos hay ahí? Verbo ser. ¿De acuerdo? Somos en presente, éramos en pretérito imperfecto. Ya no somos como éramos. Muy curioso, ¿de acuerdo? Estas formas de conjugar el presente con el pasado. ¿De acuerdo? Y ahora fijaos ya en el segundo párrafo cómo todo se ha transformado en la primera persona. Cuando vuelvo, me invade, ¿de acuerdo? El entramado humano, ta, ta, ta. Esa, pero va mezclándolo con la tercera, es decir, ella vuelve, se mira a sí misma y va sacando consecuencias. Por ejemplo, no hay niños, es una consecuencia. O sea, se mira hacia sí y va sacando consecuencias de todo esto. Ha cambiado. Volvíamos. Solo hay una edad, la tercera. Recuerdo que los viernes hacíamos el espectáculo éramos. Ya no existe, para colmo, anuncia que esto se acaba. O sea, que uno nacerá y otros se van a morir. Muy bien. ¿De acuerdo? O sea, ya vemos las personas. Empieza por una tercera persona objetiva y poco a poco se va girando hacia la primera persona y donde va extractando su propia experiencia. ¿De acuerdo? Y va sacando consecuencias. Y las consecuencias están siempre en tercera persona. Por lo tanto, yo creo que magistralmente cose la primera persona y la tercera. ¿De acuerdo? Para, precisamente, es un testimonio personal lo que está debajo de los entresijos de este texto. Pero vamos despacito. Fijaos, ¿qué os parece esto? Un país con pocos niños es triste. También hay una carga emotiva en el adjetivo triste, por supuesto, pero un país con pocos niños es triste. ¿Un país puede ser triste? Estamos hablando del punto de vista formal. Un país triste. Luego, aquí se está personificando. Es una metáfora que permite personificar a... Es decir, también una metonimia, muy bien. ¿Por qué es una metonimia? Porque no se refiere al país, se refiere a los habitantes. ¿De acuerdo? A la gente, muy bien. Luego, aquí hay una metonimia clarísima, pero es que fijaos, lo hace también con una sala de cine vacía, también lo es. Los dos escenarios. Los nacimientos decrecen. Fijaos en el verbo, decrecen. Interviene en tal, el análisis que ha hecho, también mala decadencia social. Uno de los temores que desde hace años paraliza. Fijaos, un temor que paraliza la voluntad de tener descendencia. ¿Vale? Y ahora vienen las preguntas. Me encanta este verbo. Las parejas rumian. ¿Qué hay detrás del verbo rumiar? ¿Quién rumia? Claro, está, se supone que es sinónimo de masticar, digerir, pero claro, hay una metáfora detrás. Es como si fuéramos animales. ¿De acuerdo? Es, esto lo vamos a procesar, lo vamos a digerir, ¿no? A digerir estas preguntas. Es como la PAC, exacto. O los herbívoros, al menos. Luego entonces, rumian. Los hay que pueden independizarse, también los hay, fijaos, los hay, los hay, los hay. Es curioso ese los hay. Muy, muy interesante. No les da para tener familia. La pregunta es tal. Naturalmente los hijos venían cuando no se les esperaba. No había planificación familiar y el sentido de independencia eran distintos. Vale. Cuando vuelvo a mi viejo barrio, no puedo evitar que me invada la pesadumbre. No hay niños. El entramado urbano. Fijaros cuánto no hay, no hay. El uso de ser, de estar y de haber. ¿De acuerdo? Es muy curioso en este texto. Está exponiendo la realidad desde un punto de vista aparentemente objetivo, pero con mucha subjetividad. Fijaos, esas aceras por las que los niños volvíamos a la escuela están ahora llenas solo de abuelos. ¿Esto qué es? Las aceras están llenas solo de abuelos. Las aceras llenas. Curiosa expresión, ¿eh? Eso es lo triste. Solo hay una edad, la tercera. ¿Qué es esto? Solo hay una edad, la tercera. ¿De acuerdo? Otra vez el verbo haber. ¿Cuánto hay en este texto? Aquel cine ya no existe, la Comunidad de Madrid anuncia que eso es. La Comunidad de Madrid anuncia. Esto es otro, lo habéis dicho antes, metonimia. La Comunidad de Madrid anuncia, serán las autoridades. Exacto, otra metonimia. Que se acaba eso de que los abuelos paguen solo 1 euro los martes en las salas. O sea, que unos no nacerán y otros se van a morir de aburrimiento. Increíble. Fijaos en los adjetivos. ¿Qué adjetivos utiliza? Vuelvo a limpiar el texto porque en los adjetivos está la clave. Fijaos, ya está borrado. Vamos a los adjetivos. Triste, pesadumbre, vacío. Vale. Mala. Mala otra vez. Mala otra vez. No encuentro que se... temores, paraliza la voluntad. Muy bien. Habrá verbos distintos. Va. Viejo, barrio. Atención a lo de viejo. ¿De acuerdo? Optimismo social. ¿De acuerdo? Si había optimismo, ahora lo que habrá será un pesimismo. Volvemos a la escuela. Llenas. ¿De acuerdo? Llenas, vacías. Eso es lo triste otra vez. Vale. El primer poco es muy interesante también. Son determinantes. Fijaos, ¿cómo, cuántos sinónimos? Todo esto, con todo esto ya tenéis un material increíble. ¿Qué sinónimos utiliza de la tercera edad? ¿Vale? Estos son adjetivos, ¿de acuerdo? Muy interesantes porque son todos negativos, ¿eh? Frente solo al optimismo de los 60. Voy a cambiar de color y vamos a ver cómo llama a los ancianos. Vamos a ponerlo en amarillo. Mira, una sala de cine también lo es, aunque no se puede ver. Los nacimientos decrecen, tal, 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 tal. Abuelos, ahí lo tenemos. Tercera edad. Abuelos. ¿Vale? Increíble. Niños e hijos. O sea, fijaos, los dos escenarios lo componen dos campos semánticos. Uno es niños. Parejas, fijaos en parejas. Y ahora, asociado a parejas, hay un sustantivo que es el temor. Vamos a subrayar las parejas, que son las personas que intervienen. Vamos a hacer con otro color azul. Vamos a ver las parejas. ¿Dónde están? Criatura también aparece. Las parejas. Ahí están, parejas. Familia. Atención a eso. Händel. Familiar otra vez. Y el sentido de independencia. Integridad. Vale. ¿De acuerdo? Muy, muy, muy interesante. ¿Cómo está organizado el léxico en torno a las personas, los sentimientos, ¿de acuerdo? Y es muy curioso, porque de los niños, con esto yo creo que tenemos ya suficiente material. Fijaos en los niños, que lo vamos a poner de otro color, vamos a ponerlo de un color más... Ahí, este mismo, que sea. Tenemos niños. Tenemos hijos, infancia, a ver, descendencia, niños, hijo, criatura, fijaos cuántos sinónimos. También lo sé que lo han conseguido, pero lo gana para tener familia. Entonces, ¿cómo se ha apañado la gente el hambre? Naturalmente, los hijos otra vez. No había planificación y el sentido de independencia y intimidad. Niños otra vez. Los niños otra vez. Fijaos cuántos niños hay en el texto. Eso es lo triste, solo hay una edad tercera. Recuerdo que los viernes, decenas de niños otra vez. Los que no nacieron. Muy bien. Bueno, muy curioso la distribución léxica de las personas en el texto y cómo se intercalan los niños, los ancianos, los abuelos, niños. ¿De acuerdo? Bueno. Pues yo creo que con este panorama sí os dejo al menos una reflexión para poder hacer una interesante valoración de este texto, que le podemos sacar muchísimo jugo y tiene muchas, ofrece muchísimas ideas para desarrollar en la evaluación, ¿de acuerdo? Bueno, pues me despido de vosotros. Yo creo que ha sido una buena clase, intensa. Os dejo material para la semana próxima, que podéis enviar. Muchas gracias por todo. Entonces, hacéis todo. Hacéis el resumen, elegís el tema de los tres y una valoración crítica. ¿De acuerdo? Ya nos vemos el próximo lunes. Muchas gracias por vuestra atención y vuestra participación. Mucho ánimo y buen trabajo. ¿De acuerdo? A practicar, que se note. Gracias.